Buenas tardes, estamos aquí en Revista de Filosofía, una tarde más de domingo, y nos acompaña el profesor Mario Salvatierra, al que le veo enfrascado en los papeles, mirando a ver dónde quedó el debate el domingo anterior sobre el consenso y el disenso en la obra de Javier Muguerza. Como saben los oyentes que nos acompañaron, habíamos dedicado ya ese programa a un curso de Colegio de Doctores y Licenciados sobre la razón y la fragmentación en la obra de Javier Muguerza. Y cómo no, pues empezó el problema de la ética comunicativa, el consenso normativo, el consenso fáctico, la disidencia, el lugar del disenso en la obra de Javier Muguerza. Y ahí se planteaba un poco el problema, que es en el que nos quedamos, en qué medida el disidente tiene un privilegio epistemológico, o por el contrario, el disidente se deja llevar únicamente por impulsos más o menos arbitrarios o irracionales, no da razones de su comportamiento, sino simplemente dice que no. ¿Cómo lo ve Mario todo eso?
No. El disidente da razones, es más, se le exigen razones. El disidente suele estar normalmente, suele estar estigmatizado. Y entonces, claro, en razón del estigma es cuando tiene que utilizar la razón. La ética del disenso no es otra cosa que una crítica al fundamentalismo moral. Y entonces, ocurre lo siguiente, que como decía Francisco, tiene razón en esto, en un punto tiene razón. El disenso exige el consenso, un consenso previo, eso está claro. Ahí, tiene que haber un consenso previo y por lo tanto tiene que haber pues una ética previa. Y la cuestión está, pero el disenso en lo que podemos entender la estructura de la racionalidad es algo abocado, encaminado a no dar razones, puesto que agota el no la propia capacidad de la racionalidad, y por tanto lo único que cabe es voluntad y pura voluntad. Yo creo que no. Miguel Ángel Quintanilla sostenía precisamente esto, que el disenso no tenía capacidad racional. Esta era la tesis fundamental de Quintanilla. Bueno, yo creo que no, todo lo contrario, porque incluso pongamos el ejemplo de la racionalidad procedimental que ocurre en la ciencia. La estructuración de la ciencia, como bien lo explicaron los teóricos de la ciencia, ¿verdad?, los sociólogos de la ciencia, el propio desarrollo de la ciencia, por tanto los cambios paradigmáticos y por tanto la creatividad misma del desarrollo de la ciencia es el disenso. Es gracias a quien disiente, en lo que podemos entender la racionalidad procedimental y técnica, es gracias a quien disiente, por la que puede producirse el crecimiento permanente de la ciencia. Y eso no conlleva a postular o bien el relativismo o bien el irracionalismo o el puro voluntarismo, ¿no?
Sí, ahí sale un poco lo de Kuhn, lo de la teoría de los paradigmas. No sé cómo lo ves tú esto, Curro.
Sí, pero disienten dando argumentos. Y además disienten...
Pero ¿por qué estás empeñado en que el disidente no da argumentos? Si en toda la obra de Muguerza da argumentos, ¿cómo no va a dar argumentos?
Pero no es el punto importante. Lo importante es que el problema, y eso entronca un poco con lo que tratábamos el otro día del Kant de Muguerza. Yo creo que el Kant de Muguerza es un Kant, como él dice, obviamente, de la autonomía en detrimento de la universalidad. Yo, aparte que creo, claro, yo nunca, por supuesto, puedo decir, o sea, vamos a oponerme a un nivel filológico a un kantiano como Muguerza, pero a mí me parece que el Kant, digamos, lo que es Kant, es que el acento está en la universalidad más que en la autonomía. Entonces, la versión de Kant que da Muguerza es un Kant más emotivista o incluso existencialista. Entonces, yo creo que el punto está en la universalidad más que en la autonomía. Él, en cambio, pone el acento en la autonomía. O sea, que es verdad que hay argumentos, pero eso es lo de menos. Lo importante no es que yo sea capaz de dar argumentos. Lo importante es que yo, en el fuero interno de mi conciencia, veo claramente que tenga que decir que no. Y eso está muy bien, vamos, pero el problema es que desde fuera, como no tenemos la suerte de estar en el fuero interno de los disidentes, pues entonces podemos decir, bueno, sí, usted lo verá muy claro, pero tiene que dar argumentos. Mientras no me dé argumentos, usted lo verá claro.
Pero el foro de la conciencia es el momento de la decisión. No quiere decir que con eso sin más esté la explicitación de por qué tomas esa decisión.
Pero es el punto donde insiste Muguerza, más que el otro, en el momento de la universalidad.
En el sentido de que el primado de la conciencia es el instante donde tú de alguna forma tienes que atreverte a decir no.
Aunque y donde se rompe la cadena racional.
¿Pero por qué
porque
se
aparece
rompe
la voluntad.
Cadena racional?
Sí, porque hay un salto, porque toda decisión es un salto. Y entonces, justamente la decisión supone...
Las decisiones ético-políticas cruciales todas tienen voluntad. No se basan solamente en la razón.
Sí, claro, pues por eso.
Bueno, pero entonces no quiere decir que no tengan argumento. Lo que pasa es que son argumentos que están situados en un momento determinado en los combates oscuros de la vida social y política que decía Arón. Es decir, son esos momentos donde entra en tensión la ética de la convicción, la ética de la responsabilidad, y donde en un momento determinado pues te puedes acomodar a la regla de la mayoría, te puedes acomodar a lo políticamente correcto, puedes disentir. Pero claro, hay un instante que pasa por tu conciencia.
Claro.
Entonces, sí, sí. Por ejemplo,
eso Tomás de Aquino lo analizaba muy bien.
La diputada esta que hablábamos el otro día de Estados Unidos, hombre, si toda la Cámara está apoyando, si todos son aplausos, una señora que sea capaz de decir no, es que no haya dado razones, ha dado razones. Ha dicho, mire usted, yo espero que el electorado católico que me ha votado lo entienda. Espero que comprendan que yo estoy contra el terrorismo, pero no estoy a favor de cualquier... No puedo dar un cheque en blanco. Y ha dado razones, pero ya tiene que haber vivido un momento de tormento interno en su conciencia, donde a pesar de todo se haya atrevido a decir no, porque claro, con ese clima de patriotismo, con ese clima de vender las banderas, con ese clima de miedo que se ha producido, con ese nuevo idea de un nuevo Pearl Harbor, han fabricado, es decir, un consenso donde es muy difícil disentir, ¿no?
Sí, pero date cuenta que además...
Pero no solo de voluntad, o sea... Es verdad que ella tiene que tener una fuerte voluntad para hacer eso, pero tiene que dar razones, porque si no quedaría como un personaje loco. Diría, bueno, ¿y usted cómo es una representante que no? ¿Qué argumentos da usted? ¿Cree usted que esto es la forma de resolver el problema del terrorismo? ¿Qué usted dice? Yo creo que eso es...
Empecemos por algo que creo que es obvio, ¿no? Una persona que permanentemente está exigiendo razones a los demás sería estrafalario que no aportara ninguna razón a sus actos, ¿no? Absolutamente estrafalario. ¿Y por qué digo esto? Porque, claro, cuando se habla de la exigencia de la autonomía como algo totalmente independiente e incluso escindido de la universalidad, eso no tiene sentido. Es decir, precisamente la exigencia de mi autonomía es universalizable. Si hay algo que es universalizable, es la autonomía. Porque, claro, no puedo universalizar o no puedo tomar mi autonomía como referencia y universalizar la heteronomía. Si yo hago una apuesta por la autonomía, estoy haciendo una apuesta por la universalización. ¿De qué? De la autonomía. Claro, porque es que si no, diría, bueno, el único autónomo soy yo y los demás totalmente heterónomos.
Claro, pero eso viene a ser dicho de forma, con un chiste, cada loco con su tema.
No, cada loco.
Es decir, claro, que si lo que decimos es que la universalidad de la autonomía consiste en que cada uno afirma su autonomía, pues eso, todo está
claro. No.
Es que el que disiente considera que ante la locura organizada,
claro,
él tiene que aparecer aparentemente como loco para romper con esa locura.
Claro, es que...
No, porque quiere que romper, no quiere quedarse. Porque, claro, si eso, mira, es que se puso un ejemplo allí que a mí me pareció completamente desafortunado. Típico de cuando los filósofos analíticos ponen un ejemplo, siempre la cosa acaba mal, porque claro, son absurdos. Entonces puso un ejemplo y dice, bueno, el consenso y el disenso, la diferencia está en que el consenso que es sumar es, y el que tiene consenso quiere sumar, y el otro, por ejemplo, pues el que quiere consenso dice, bueno, vamos a invitar a cenar y vamos a agrupar el grupo mayor amplio, y el que disiente es el que dice, no, si yo no quiero cenar con nadie, yo ceno solo. Yo dije, bueno, el ejemplo es de locos, porque ¿de qué sirve que este señor tenga una comida muy exquisita en su apartamento si la comida de la mayoría es venenosa? Pues si vienen estos abajo. Es decir, no ese es el tema. El tema es que tú estás insistiendo. No coman ustedes eso que va mal. No vayan ustedes por ese camino. Cambien ustedes sus hábitos alimenticios. Miren lo que estoy yo comiendo. Porque si no haces eso, pues entonces es distinto. Tú ya no es el disidente. Entonces es otra cosa distinta, es el solipsista, es el personaje que está completamente en sí mismo, es el que está aislado, pero yo creo que ese no es el disidente.
Es que la ética del disenso no puede ser una ética del decisionismo, ¿no? Es que no es, el disenso no es poner el acento en la decisión. Porque si no sería la pura ética del decisionismo. Ahora decido esto, mañana decido lo otro y pasado decido lo otro. Entonces, y claro, ¿y por qué? Porque mire usted, se me cantó. O porque tengo.
Se me cantó.
Ciertas pasiones y entonces no puedo estar liberado de esas pasiones. Y entonces, no hay nada de eso. Es que no puede haber nada de eso. Precisamente, si fuera eso, sería pura heteronomía.
Bueno, vamos a ver, que si no se nos va todos los programas. Has dicho, Mario, en el programa anterior, Muguerza es un Kant menos esperanzado, con menos de cosa a los vencidos. A ver, ahí hubo interesante la ponencia también de Reyes Mate, donde él, al hablar de ese tema, de los vencidos, todo el que siempre ha insistido tanto en esos aspectos de Benjamin, es decir, ahora que está con lo de los judíos, ¿dónde ves tú la diferencia entre la perspectiva de los dos, entre la profesión de fe del increyente de Muguerza y de alguna forma la memoria pasionis y el recuerdo a los vencidos de Mech, de Benjamin y de Reyes Mate, claro?
Podríamos decirlo en una expresión que resultaría cómoda, pero cómica, pero creo que es gráfica. Admitimos la muerte de Dios. Dios ha muerto. Entonces ahora el problema es quién carga con el sufrimiento. Esta es la cuestión, ¿no? En Javier Muguerza parece que es él el que carga con el sufrimiento. Precisamente porque no hay trascendencia, solo cabe anhelo, y claro, no tiene sentido una teología de la resurrección, ni tampoco una teología de la cruz, solo carga él con el sufrimiento, ¿no? En el caso de Reyes, muerto Dios, ¿qué queda? Reyes, como es un gran seguidor de Benjamin, pues queda el enano que juega debajo de la mesa al ajedrez con una máquina, ¿no? A través de la máquina, ¿no? Es decir, queda una teología. Queda una teología. Una teología que se hace cargo de esas causas perdidas, ¿no? Y entonces, claro, cabe la posibilidad del momento revolucionario en Benjamin, por ejemplo, ¿no? Cabe la posibilidad de superar de alguna manera el mal para que no venza el verdugo, ¿no? Y entonces, claro, en Muguerza todo esto no es posible, ¿no? No es posible. No es posible porque...
Bueno, Muguerza sí trata de heredar, a pesar de todo, la religión.
Sí.
Pero heredarla desde un punto de vista moral,
digamos. Desde moral, efectivamente. Es decir, la religión, bueno, pues se circunscribe a un ámbito, pues, moral, ¿no? Yo creo que Muguerza... Hay una ética, pero solo una ética cívica, ¿no? No cabe una ética teológica, no cabe.
No, yo creo que no.
No hay posibilidad. Entonces,
pero claro, él insiste en el punto ese, siguiendo a Aranguren, de que la libertad, la igualdad podrían de alguna forma sustentarse desde el punto de vista laico, pero la solidaridad requeriría algún tipo de fuente religiosa. Lo que pasa, claro, el tipo de religión que él plantea, pues efectivamente es una religión sin escatología, es una religión sin protología, es una religión sin religión realmente. Es decir,
es una religión sin Dios.
Sin teología, con lo cual, claro, efectivamente es fundamentalmente ética.
Es ética.
Por eso, si decimos ética cívica, en el sentido que a veces alguna gente entiende la ética cívica puramente como las virtudes de la democracia, como las normas, los procedimientos, los valores que están más o menos escritos en las constituciones, pues claro, es muy poco. Muguerza va más allá. Pero desde luego no tanto como para ir, como dices tú muy bien, a ese tipo de ética más teológica. Entonces esto te decía yo porque en el curso a mí me pareció interesante que, claro, como ha habido varios Muguerzas, como es inevitable, causaba cierta perplejidad. Bueno, ha salido aquí la redundancia. Perplejidad, ya que la obra se llama Desde la perplejidad. Causaba cierto asombro entre algunos de los lectores de Muguerza más dado a la filosofía analítica, al joven Muguerza de la razón sin esperanza, o más dados a la lectura de Muguerza sobre Kant, esta especie de excursos, de incursión de Muguerza en temas teológicos, ¿no? Fronterizos.
Había muchos
que se quedaron
perplejos e incluso algunos no conocían, ¿no? Esta vertiente, ¿no? No habían leído, ¿no? Porque es cierto que...
Incluso a algunos no les hacía mucha gracia.
Exacto.
Que el maestro hubiera incurrido en ese tipo de desvaríos.
Sí.
Si sabe cosa ya de la edad o que era aquello, no les gustaba mucho.
El cálculo de la racionalidad, la aspiración de ese cálculo, del preferidor racional, ¿verdad? Hace inviable cualquier tipo de esta clase de anhelo, ¿no? De anhelo de sentido, en el fondo, ¿no?
Claro. Entonces, ¿tú cómo lo ves, Curro? ¿Tú crees que tú ya preveías este destino final de Muguerza o no?
Hombre, esperemos que no sea final. Esperemos que pueda recapacitar antes.
¿Y volver a dónde? ¿Al positivismo de la razón sin esperar?
Yo creo que en un momento donde el fundamentalismo de todos los carices y de todos los olores vuelve, pues yo creo que una vuelta a un positivismo, aunque no sea neopositivismo, pero al menos la vuelta al positivismo del empirismo siempre está bien. Igual que la frialdad siempre viene bien en un momento en que hay tanto calor.
Dice con mucha pasión,
Bueno, sí, claro, pero una pasión tranquila. Y entonces, bueno, yo creo, como decía otro buen amigo de Muguerza y nosotros y nuestro también, Fernando Savater, que la vuelta a la teología es el Alzheimer de la filosofía, no solo española, sino mundial, porque también el último Habermas ha tenido unos coqueteos bastante...
Un poco Atenas,
¿no?
Ahí.
Un poco vergonzoso.
Atenas, Jerusalén.
¿No?
Lo que pasa es que hay que distinguir dos tipos de increyentes. El increyente feliz y el increyente... no desesperado, pero sí angustiado.
Bueno, increyente, ya vemos cómo está definido negativamente por lo que no es.
Claro, claro.
O sea, claro, con lo cual ya estás, digamos...
No, hombre, está claro, no hay Dios, ¿no? No hay Dios, eso está claro, no hay Dios. Pero claro...
No, que él te lo dice en el sentido de que entonces no das la cosa afirmativa. Así que la materia ya misma es plena.
Se define por lo otro.
La materia
se define por la creencia.
Nunca se define por lo otro. Ocurre que esté alegre, que está pleno.
pero en el caso de Javier Muguerza hay un... en el caso de, por ejemplo, de Savater, es un increyente cómodo con su no creencia. Es cómodo, ¿no? No le preocupa, no le tensiona, ¿no? Vital, ni metafísica, ni mentalmente, ni moralmente. En cambio, en Javier Muguerza, su no creencia le tensiona porque él no renuncia a la exigencia de sentido.
Bueno, el otro increyente tampoco, ¿eh? Cuidado, yo creo que Savater también quiere sentido.
Lo
y
que
yo
pasa
también.
Es que la palabra sentido no se utiliza el mismo...
sentido último y definitivo. Donde echamos el ancla, no.
Esto es lo que él dice en Savater en el libro este de filosofía, que nosotros el año pasado tuvimos aquí la suerte de tener a Savater, pero para hablar de temas más bien de su libro, perdonen las molestias, pero está ese otro libro de las preguntas de la vida, donde el capítulo dedicado a ese asunto, efectivamente, es una finitud de alguna forma gozosa, donde no echa nada de menos, tampoco a Dios. O sea, es decir, hay la idea del sentido, pero en el sentido de sentidos concretos, de sentidos parciales, y no de la palabra sentido tal como se ha planteado. Bueno, pues me parece que vamos a tener que ir terminando aquí. Ha sido enormemente interesante, además... En este caso, la mirada interna, externa de Francisco José Martínez está ayudando mucho porque hace como el correctivo externo a lo que allí se dijo, o a lo que se debía haber dicho y no se dijo, o a la otra cara del curso que estamos comentando. Le pedimos a Mario que tenga la amabilidad de acompañarnos un domingo más, donde ya concluiremos estos tres programas sobre el curso en torno a la obra de Javier Muguerza. Nada más y muchas gracias. Buenas noches. Buenas tardes.
Es que como ya empieza a anochecer antes...